Estamos escuchando a De La Nuca, el eslabón perdido del rock uruguayo. De esta manera, así poco grandilocuente, se han definido en un regreso que podemos catalogar de inesperado. Capaz que el regreso que nadie más que ellos mismos estaba pidiendo con ganas, pero una vez que se concretó esta buena noticia, y es imposible no empatizar y no, la verdad, saludar este regreso de una gran banda con enormes músicos, que mañana regresa, ¿cuántos años después? César Martínez al escenario, bienvenido, ¿cómo estás?
Bárbaro, divino, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia.
Hombre de radio también, César.
Bueno, hace 30 años se formó el grupo. Entonces, elegimos esa fecha porque es más redonda, ¿no? Pero duramos 4 o 5 años, así que ponele que el último toque así formal del grupo fue hace como... Fue en el 92 que sacamos el disco Viaje sin Retorno, que salió solamente en cassette porque había cerrado la fábrica de vinilos que había acá.
No había prensado de
vinilos. Digámosle vinilo a eso que usaban para hacer los discos, que lo hacían con discos rotos, triturados y cosas así. Y los CDs todavía eran prohibitivos, hacían en Holanda, una cosa así. Entonces solo salió un cassette y nosotros presentamos el disco, que se empezó a vender bien, pero enseguida nos fuimos... casi todos con Mariana y Osvaldo y La Calenda a España, a una gira. Y bueno, ese fue un viaje sin retorno, que era el nombre del disco.
Definitivamente.
Porque Coco Fernández, nuestro tecladista, se quedó allá. Taquini Núñez también durante mucho tiempo se quedó allá. Guillermo Gil, el guitarrista, se quedó allá. Bueno, yo fui, pero me volví. Y bueno, no volvimos. Yo después armé Jamón con Rusa, yo qué sé. Hubo un reencuentro en el 2005, ahí en la sala Camacuá, fue una cosa medio de entrecasa, pero nunca más nos volvimos a juntar así, con esta enjundia. Uh-huh. Y bueno, la idea fue porque yo estaba en la barra del Chuy, en el agua, así, pensando en el año que viene, y también pensando un poco en el Coco Fernández, que
falleció hace cuatro años
en Zaragoza. Él en Zaragoza era como una especie de prosa de la uh-huh. música, un tipo que cambió la enseñanza de la música en Zaragoza y no solo la enseñanza, la ejecución y la grabación. Tenía un estudio de grabación que estaba buenísimo, el talento maravilloso del Coco. Hacía, por ejemplo, los másteres que hacía el Coco eran impresionantes. El máster de mi disco solista, de Ambiente Familiar, lo hizo él allá y le cambió el orden a los temas y grabó acordeones, un genio. Y bueno, allá en Zaragoza le hicieron un gran homenaje, no sé qué, y yo sentía esa deuda que teníamos. Y por otro lado también tenía ganas de tocar algunos de estos temas de La Nuca, y digo, bueno, ¿qué pasa si nos juntamos de nuevo? Claro, pero ¿quién toca los teclados? Y Montemurro era la piedra angular de todo el proyecto, y al primero que llamé fue al Monte. El Monte enseguida dijo que sí, copadísimo, porque el Monte además fue alumno del Coco de chico. ¿Tá? Es como si tiene que haber un heredero de la antorcha, es él. Y bueno, está. Y ahí llamé a Carlito, llamé a Taquini, llamé a Ricardo, llamé al Lobo, y se fue armando fue creciendo la bola de nieve. Y mañana estamos en la trastienda a las 9 y vamos a ver qué pasa.
Qué brutal.
Imagino que debe ser muy movilizante después de todo este tiempo nuevamente volver a reunirse, ¿no?
Volver a reunirse no solo nosotros, sino también volver a reunirme yo con quien era cuando tenía 20 y pico de años. Ay. Es muy loco. Sobre todo porque debido a la forma en que se grababa y se mezclaba, este disco creo que llegó 40 horas.
Este es el primero, el que estábamos escuchando.
Disco,
estábamos escuchando La Mano Viene Podrida, del año 1989.
Muy podrida. Sí. Que fue el primer tema de La Nuca, porque el Coco tocaba en un grupo que hacía bailes, así, que se llamaba Los Profesionales. Entonces él tocaba este tema que tenía una letra del cantante que se llamaba R. Gil. Es el único dato que tengo. Y entonces me pidió que la acomodara un poco, entonces yo corregí la letra esa y quedó ese tema. Y era un tema que después estábamos medio peleados con él y no sabíamos qué hacer, no nos entraba en el disco. Y dijimos, vamos a ponerlo afuera del disco. Entonces lo pusimos como primer tema. Una demencia.
Y al final, capaz que fue el tema más, sí, más difundido en su momento, quizá.
Creo que al toque fue el tema más difundido. Más difundido, sí. Yo qué sé, no sé. Pero, por ejemplo, hacíamos toques en vivo transmitidos por la radio, cosa que no hacía ningún grupo, ¿no? Me acuerdo de eso a raíz de La Nave de los Locos, el programa de
Corto Bujalio.
Sí, que pasaba mucho al toque, y el tema que más le gustaba a él era Aduana de Pasiones, un tema del Coco que canta el Coco, un candombe rarísimo que tiene un compás de 6 por el medio ahí, no, compás de 5. Pero yo te estaba diciendo algo, lo de Volver a Encontrar, ¿no? Porque entonces, por esa forma de grabar, que era como una especie de coreografía entre todos los miembros del grupo y el sonidista para hacer la mezcla que se hacía. En vivo la mezcla. Se largaba la cinta aquella gorda y lo que se mezclaba ahí pasaba a una cinta finita, como si fuera un toque en vivo, pero que los tipos no están tocando, están saliendo por un grabador. Entonces se hacía eso dos veces y se elegía la que había quedado mejor. Estoy hablando de movimientos muy complicados.
Sí,
y yo tengo que pasar el brazo acá por acá, entonces vos lo pasás por arriba, yo lo paso por abajo. Había que coreografiar todo eso. Entonces cada vez que escuchabas el disco, te acordabas la parte en que te olvidaste de papanear el coso, o que había un efecto que había que hacer, o que te olvidaste de subir esto, o que subiste una cosa que no va, ¿no? Hay un tema, varios anulares, que se escucha un grito, ¡oh!, que parece que está desafinando el coro, y no, es un grito de gol que quedó bajo.
No, tremendo.
Entonces debido a eso yo dejé de escuchar mucho, odiás escucharte, entonces tuve que volver a escucharlo ahora, y me encuentro con ese tipo que está cantando esas notas, y ¡oh, a la pucha! Entonces me tuve que poner a estudiar de nuevo, y en un ensayo sentí en determinado momento que hizo crack la garganta, como si me hubiera bajado un ascensor así y se hubiera encajado clac un cassette ahí, y me conecté, y tanto es así la memoria corporal que yo toco accesorios, se decía en el tiempo, instrumentos de percusión. Y llega la parte que lo tengo que tocar y la mano se va para ahí directamente, ¿viste?
Ya quedó.
Y con respecto también a lo que me decías, el disco Viajes en Retorno salió solo en cassette.
Sí.
Y ahora salió en CD.
¡Qué grande! ¿Ya está en CD?
Salió ayer, estaba ya a la venta en Ayuí Discos.
Ah, buenísimo.
Sí.
Bueno saberlo. Y está Montevideo Mata en Spotify.
Está en Spotify, está en Muse. En realidad está en todas las plataformas digitales, porque eso lo maneja una empresa llamada The Orchard, que bueno, te pone por todos lados.
Y le agradecemos y le mandamos un saludo.
Y te pagan medio centésimo de rupia por ejecución.
Por ejecución. A De La Nuca los viene el 88 en el Parque Rock 2.
Bueno, ese fue el primer
Darío. O sea que te vio en el debut.
Totalmente. Si él estuvo el día anterior en el Parque Rock 2, ese día toqué con Luz Roja un día, y al otro día con De La Nuca.
Mira.
Y fue como ese periodo de transición que tuve. Después me fui de Luz Roja, definitivamente.
Uh-huh.
Pero lo interesante es que ese recital, que estuvo buenísimo, ese festival, le dio tanto miedo a Ángel Kallenberg, que era el mandamás de ahí del Museo de Artes Visuales, que se mandó el parque ese de estatuas que tiene ahora ahí adelante, cosa que nunca más le fueron a hacer un recital de rock.
El Parque de las Esculturas, ese mismo. Está bien, bueno, ahí está. Le puso como una especie de security, estático, pero security
ahí
al
va.
Fin.
Bueno,
estaba en aquella formación, estaba Nico Arnicho también, ¿no?
Nico Arnicho en la primera formación. Que fíjate que en el primer disco hay una parte medio como montuno que llevaba unas congas. Y tuvimos que llamar a Gonzalo Moreira, que es el único invitado del disco, para que tocara esas congas, porque Nico Arnicho no sabía tocar las tumbadoras.
Me estás jodiendo.
¿Eh? Si sería chiquito, ¿eh?
No.
Era un gordito, tierno.
¿Y no lo reclutaron ahora para este toque?
Él está complicado con unos toques que tiene y cosas así, pero yo no pierdo la esperanza de que podamos hacer algo juntos. Yo qué sé, no sé.
Además de, bueno, justamente eso, es decir, hacer algo más juntos, además de lo que es este show, ¿qué otras cosas han pensado?
Mirá, toda la artillería estaba puesta en este show, ¿está? Sinceramente, sí. Uh-huh. El objetivo es hacer esto y hacerlo bien, ¿no? Así que si alguien tiene ganas de volver a ver a La Nuca, vayan esta vez, porque no sé si va a haber otra vez. Pero hay alguien que nos ofreció para hacer alguna cosa, no sé qué irá a pasar. Y bueno, yo qué sé, y también composiciones hay, porque cada uno de nosotros fue haciendo sus cosas por su lado y fue componiendo y cosas. No sé qué va a pasar, no sé. Es una improvisación, la vida, una improvisación hermosa que vamos construyendo.
Muy bien.
O sea que, de todas maneras, la puerta no está cerrada para que sigan, por ejemplo, grabando nuevos temas.
Y bueno, yo qué sé, vamos a ver, no sé, yo no digo nada.
Está muy bien. Bueno, vamos a recordarle a la gente que el show será mañana a las 21 horas en La Trastienda. Las localidades están en venta en Red UTS. Vamos a recordar la formación, o sea, el de La Nuca que sube mañana, que es con César Martínez en voz solista. No sé, nunca entendí bien que eso era de voz solista, porque en tu caso es voz en banda, pero bueno, en los cantables.
Lo cantaba, en vocales.
En vocales.
Sí, pero las consonantes también.
También, está bueno que sí, las incluyas.
Sí, sí, sí.
Me han dicho que...
Como Darno Jans, que dijo Rada una vez, este muchacho solo canta las consonantes. La canción...
¿Viste? Ah, porque es toda bailar. Bueno, Carlito Quintana en guitarra, Taquini Núñez en bajo, Monteburro en teclado, Ricardo Gómez
en la batería,
el Lobo Núñez en percusión.
Y Lía Martínez, mi hija, en coros.
No me digas.
Sí, 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 sí.
Qué grande. Sí, ¿Y cómo fue esa reunión ahora de estos experientes, vamos a decirlo, veteranos de la escena?
Cincuentones.
Y podríamos decirle,
cincuentones. ¿No? Esto también es una reivindicación a los cincuentones. Y es una forma de decir, muchachos, vamos que se puede.
Claro.
¿Ah? Porque no, nos matan con las jubilaciones, nos matan con... Nosotros somos la generación aplastada, la generación perdida. Porque nosotros nos criamos en la dictadura, abajo de un zapato, que teníamos que entrar con la cabeza así para que no nos tocara el pelo, el borde de la camisa y todas esas cosas. Y después, cuando vino esa especie de democracia, entre comillas, que tuvimos, los que no habían podido ejercer de jóvenes durante esa época, que ya eran más veteranos, empezaron a ejercer de jóvenes y ocupar los puestos que podíamos haber ocupado nosotros. Y después vinieron también los otros veteranos que estaban afuera o que estaban adentro y se atornillaron. Y nosotros quedamos muy de costado. Somos un desastre los cincuentones. Estamos en un limbo porque ahora la juventud tiene su justo lugar, pero nosotros pudimos usufructuar. Pero en nuestras mentes y nuestros corazones seguimos teniendo esa fuerza y ese ímpetu, ¿entendés?
La fuerza del adulto mayor.
Exacto. Entonces, esa también es, no solo es un homenaje al Coco, sino también a nosotros mismos. Y cuando digo nosotros mismos, no digo nosotros el grupo, sí, sino a esta generación, claro. Loco. Vamos arriba, se pueden hacer cosas. Y fíjate que elegimos nosotros demostrar que se pueden hacer cosas haciendo lo más difícil de todo, que es tocar estos arreglos. No sé lo que son los arreglos, la cantidad de notas que toca Taquini. ¿No?
Me imagino.
Este tema, por ejemplo, al toque. Lo que toca el bajo, hace unas cosas que
ahora
además no había nadie que tocara.
Que hiciera el slap. Y...
La técnica esa de slap, no te la enseñaba nadie.
Ahora lo vamos a escuchar.
Ahora pones un videito en YouTube y hay un tipo que te lo explica.
Mira, Mónica, acá tenemos mensajes. Te cuento, por ejemplo, el de Darío que sigue con el Parque Rock 2. Dice: el problema del Parque Rock 2 fue que el cantante de Clandestino insultó a la policía y se lo llevaron y el organizador se quería matar. Darío, que fue un espectador atento de toda esa movida.
Y por acá preguntan si si tenías el programa en la 100.3 con Rada.
Sí, claro. Primero tuve el Doctor X.
Doctor X que hablaba en portugués.
Hablaba en portugués hasta que un día me dijeron, dejá de hablar en portugués porque la gente no te entiende. Fenómeno, yo me tenía podrido. Porque además, por ejemplo, me venían comunicados de amigos que yo quería dar. Entonces tuve que inventar un locutor que hablaba todo así, no sé cuánto, no sé qué, para que fuera otro personaje el que diera las cosas en castellano, porque si no la gente no entendía. Y la madre de un amigo decía, me gusta el muchacho, pero el otro que habla no me gusta nada. Entonces un día me dijeron, habla en castellano. Entonces vino Osvaldo, y entonces Osvaldo hizo un personaje que tenía una máquina en la que entraba y salía hablando en español, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo llego y le digo, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Y le digo a ti, y dice, mi nombre es Roberto, dijo. Me mató con eso. Entonces de ahí salí hablando en castellano y pasó una semana y vino el jefe de programación y dijo, no, volví a hablar en
portugués.
Y yo, no, ahora ya está, ya sigo. Está.
Y después,
sigo.
Después con Rada.
Después me echaron.
Ah, bien.
Después me echaron, entonces me llamaron a una reunión y sí, no me digan, estoy despedido, sí, estás despedido, está fenómeno. A los dos meses vuelvo a entrar a la radio con Rada, porque lo llaman a Rada y dice sí, pero con César. Entonces, cada vez que iba un invitado y llegaba el momento de cerrar la nota, le decíamos, estás despedido.
¿Cómo se llamaba el programa con el negro?
Radar.
Radar, es Radar. Verdad, es verdad. Bueno, acá dicen, por ejemplo, qué recuerdos, qué bueno. Hay que decir que César, además de muy buen vocalista y muy buen compositor, a mí tu disco Ambiente Familiar es uno de mis discos favoritos de la última década. Vos recién evocabas al Coco, lo que toca el acordeón en Fin del Atardecer es una belleza de canción. Pero aparte, se citar es muy versátil con la voz que Dios le ha dado.
Y vivo de ella.
Sí. Vivo de ella. Como locutor, como cantante, como humorista, el relator futbolístico, lo que me ha hecho.
¿Y sabés qué cosa muy linda hice bastante estos últimos años? Voces para dibujos animados.
Ay, mirá,
cosa que me encanta.
Pero tenemos que charlar un día de eso, César.
Y y vos también.
Sí, yo hice también.
Sí. Y también hay una película que es una especie de biografía de Alberto Spencer. Hice la voz de Spencer, la voz de varios relatos deportivos, que está trancada porque el hijo de Spencer pretende cobrar una millonada por esa, para pasar esa película, que no hay plata para esa película, unos tipos que la hicieron todo con, y no hay plata, pero es una pena porque está buena la película y las cosas que cuenta de Spencer está buenísimo.
No se pierda mañana el regreso de La Nuca, 22 de septiembre, sábado, 21 horas en La Trastienda. César Martínez, un placer, gracias.
Loco,
por
placer
venir
estar
a visitar
contigo.
Un mundo cualquiera.
Muchos divino, éxitos. Muchas gracias.
Vamos arriba, ¿eh? Nos vamos escuchando un poco de La Nuca, ya se vienen las noticias al espectador.